relojeando la olla. Una mirada por sobre el desaguisado mundial. Hoy nos presta un ojo.
Y hoy nos presta un ojo, una oreja, una boca el amigo periodista Matías Colombati. Ahí estamos tomando comunicación con él. Matías Colombati, periodista, conductor de América No Duerme, que se emite en Radio América M1190, de los lunes de 2 a 5 y de martes a jueves de 2:30 a 5. Esa es la frecuencia del programa. Matías, ¿cómo andas? Federico te saluda, buenas tardes.
Hola Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes.
¿Qué hace un periodista insomne a esta hora de la tarde?
Y estoy en un horario, en este momento es el horario en el que recién estoy como madrugando. Esto para mí es la madrugada, digamos.
La madrugada.
Sí, digamos, teniendo en cuenta que termino a las 5 de la mañana en América y un rato hay que dormir, por supuesto.
Sí.
Sí, este horario, mediodía en adelante, es como cualquier tipo que se levanta a laburar a las 6, 7 de la mañana. Nada, acá estamos con los primeros mates del día, digamos.
Claro. Y a las 5 de la mañana, cuando termina el programa, ¿se desayuna, se va directamente a dormir? ¿Qué se hace?
No, la verdad que, bueno, ustedes lo sabrán bien, cuando salís de hacer un programa de radio, sobre todo cuando hay invitados, música en vivo y demás.
Salís cargado.
Salís muy cargado y llegás a tu casa y nada, preparas el mate de vuelta, escuchas radio, lees los diarios de la mañana.
Sí. A esa hora de la mañana donde cualquier radio AM prácticamente está bombardeando con que el mundo se acaba prácticamente todos los días.
Sí, todos los días se acaba el mundo, eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Es una manera de que se están manejando hoy los medios.
Sí.
No solo acá en la Argentina, en todos lados. Los medios siempre fueron así de tremendistas. Pero sí, ni hablar a la mañana, la primera mañana, a las 6. Es tremendo. Se muere una persona cada 30 segundos. Y ahí,
claro, que es la misma que se repite por lo menos cada media hora que se murió.
Sí, totalmente. Totalmente. Es la misma persona que se murió muchas veces.
Claro.
Ni hablar la televisión, ¿no? La radio todavía creo que en algún punto conserva algo de tranquilidad, depende lógicamente qué radio pongas, ¿no? Pero todavía hay espacios para relajarse un poco. La radio es eso, son otros los tiempos lo que te permite, y la televisión no, la televisión olvidate, la imagen de un asalto la vas a ver 500 veces en, claro, en medio minuto.
Y con la musiquita que corresponde.
No, por supuesto, sí, es todo una puesta en escena, lógicamente. Nada, renegar de eso, la verdad que ya a esta altura es un poco al pedo, digamos, ¿no? Se maneja así y se va a seguir manejando así. Simplemente, por ahí, desde el lugar de uno, intentar apuntar a otra cosa, ¿no? Pero la verdad que está todo muy está todo muy loco, digamos, ¿no? Está todo, me parece, demasiado atacado. Está todo,
claro,
muy complicada la cosa.
Tal vez por ahí estas pequeñas reflexiones, qué sé yo, unos años atrás eran parte por ahí de la gente que estudiaba comunicación o que estaba en ciertos círculos comentar estas algunas cosas. Ahora como está todo más abierto, más expuesto, por suerte también.
Sí, por suerte, sí. Por suerte. Y sin duda lo que se dio, digamos, con todo el debate de la ley de medios, a partir de ese momento el periodismo, cualquier periodista está mucho más observado, mucho más cuestionado. Uno como periodista también se siente lógicamente más con otras obligaciones, ¿no? Antes creo que todo lo que decía el periodista se tomaba como verdad.
Y estaba la frase, no hagamos periodismo de periodistas.
Claro,
¿qué quiere decir esto?
Claro, y hacer periodismo de periodistas, como se decía, era como aburrido para la gente también, como se dice, ¿no?
Claro.
Y bueno, y hoy está claro que los medios, los periodistas están más cuestionados. Ya te diría hasta un punto en el que también cualquiera cuestiona la profesión, ¿no? Está claro que cualquiera puede cuestionarlo, pero digo, ya llega un punto en que, bueno, pará, tampoco todos mienten, tampoco todos manipulan. Ya se ha llegado a un punto de desconfianza tal, como en los 90 se desconfiaba de los políticos, que los políticos eran todos una mierda.
Claro.
En la década del 80 eran los militares, creo que le falta a la iglesia como sí. Cobrar un poquito más, digo, pero hoy el centro de las críticas son los medios, y en buena hora también, ¿no? Porque que se discuta el rol de los medios de comunicación o de desinformación, tal vez, está muy bien, es sano, pero bueno, hay que aflojar un poco también, los periodistas también somos laburantes, uno se puede equivocar también, no todo el tiempo lo que uno dice es por el sueldo que uno tiene o está encargado por determinados poderes y demás.
Claro.
Hay errores,
claro.
Hay errores, como cualquier laburante.
Como los árbitros de fútbol, que no, que están todo arreglado. Por ahí un día se equivocó, el tipo no lo vio.
Claro, el tipo no levantó la bandera porque no lo vio, Lyman. Y realmente no porque le haya pagado a los dirigentes. Algunos sí, lógicamente, sí. Y hasta la mayoría, pero es un laburo más, como cualquiera. Yo siempre trato de explicar esto, ¿no? Porque maten al periodismo, ¿no? Ahora los periodistas son los culpables de todo lo que ocurre, de todas las desgracias que nos ocurren, ¿no? Ni un extremo ni el otro, viejo. Me parece que, como cualquier laburante, hay errores, uno se puede equivocar. Y está bueno también, está bueno que, como te decía recién, que se discuta, sí, perfecto. Pero me parece que el daño colateral de la discusión sobre los medios fue esto de bueno, son todos una mierda, y todos mienten.
Sí.
Y me parece que no es tan así tampoco. Es más, creo que por no más de 200 tipos en el periodismo, prácticamente la estamos pagando todos, ¿no? Porque, sí, lógicamente hay mercenarios, pero hay mercenarios en todos lados, y en su mayoría me parece que son laburantes honestos, que se pueden equivocar, como te decía, pero nada, el tremendismo bueno, es el fin del periodismo, ¿no? Bueno, también hay músicos que le hacen mal a la música, hay militantes que le hacen mal a la militancia, hay abogados que le hacen mal a la justicia, y punto, ¿no? Me parece sano también rescatar esto, ¿no? De que somos laburantes, ¿no? Punto.
Sí, sí. Y está en uno como lector, oyente de radio, mirador de televisión.
Sí.
Elegir lo que uno tenga más, con lo que uno tenga más afinidad, ¿no? Porque o no, a veces uno escucha algo para que te dé bronca también.
También.
Uno tiene como esos mecanismos, por ejemplo, hablábamos de los programas en radio a la primera mañana. Yo, si no me puedo dormir, lo pongo un rato a Longobardi, que con el tono que tiene y la mierda que tira me hace dormir, no sé, más me divierte, ¿qué querés que te diga? Lo veo todo tan lo veo casi como una puesta en escena, como un personaje que es un tipo que te habla todo para abajo y está todo mal.
Sí.
Y le veo eso, el personaje.
Sí, sí, es cierto lo que decís. Realmente hay muchísimas personas que consumen medios para enojarse.
Sí.
Para descargar también su bronca y llaman a las radios para largar una catarata de insultos. Y,
claro, ahí va.
Y terminan con el muy lindo el programa, ¿no?
Sí.
¿Y para qué lo escuchás? Sí. Yo he escuchado grabaciones de esas que quedan en el contestador que vos decís, mirá. Ajá. Que tenés radios, anda a un café y charlarlo con alguien, digo, llamar a una radio para putear al conductor,
sí.
Qué sé yo, bueno.
Que generalmente mueve tanto, o sea, la extrema alegría o simpatizar con el programa como lo contrario, ¿no? Porque el mensaje es o son lo mejor o son lo peor.
Sí, y en ese contexto me parece que el que gana es el que logra que te escuchen o que te miren o que te vean los dos.
Claro.
El que te odia y el que te quiere, ¿no? Porque hay programas, por ejemplo en la televisión,
sí.
Qué sé yo, por hablar de algo.
Hagamos periodismo de periodistas.
Hagamos periodismo de periodistas, 678.
Sí.
A 678 lo miran los propios,
claro.
¿No? Los que ya están convencidos.
Sí, y a los que le da bronca también.
Y a los que le da bronca, sí, creo que ya.
Ya no.
Pero por ejemplo, otro caso es que sí corresponde a este, me parece que es La Nata.
Claro.
A La Nata lo miran los que odian al gobierno, porque tienen ahí alguien que está diciendo lo que en teoría nadie venía diciendo,
sí.
Y los que están a favor del gobierno para burlarse de La Nata. Y el tipo logra que lo miren todos, y en un domingo a la noche hablar de política resulta que el tipo tiene rating y al otro día, el lunes, se comenta lo que dijo La Nata.
Sí.
Si vos lográs eso, que los dos te den pelota, y bueno, estás ganando. Más en un momento en el que no hay información. Es claro. Pura opinión,
claro.
Pura opinión, puro editorialismo, y en el medio parece que no hay nada. parece un partido de tenis, ¿no? La pelota va de un lado para el otro y en el medio un montón de boludos que miran cómo va y viene. Si vos lográs en algún momento atraer a los dos, es como terminás ganando. Pero bueno, también es muy cuestionable de qué manera lo buscás, qué sé yo. Me parece, ¿no? En definitiva, creo que los medios acá y en todo el mundo manejan la información como una mercadería, ¿no? Y cuando vos manejás la información como una mercadería, vas a vender lo que más se vende. Y ahí es donde terminás entrando en vender fruta podrida, si tenés que vender fruta podrida y cada tanto vender algo en buen estado, total, ya que está. La verdad que está muy complicado. Yo hace un tiempo decidí, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, laburar en la trasnoche.
Sí, te iba a preguntar específicamente del programa, ¿sí? ¿Cómo lo llevas? Porque es un programa que además, para el horario que sale, América no duerme, hay música en vivo, hay actuación, hay un montón de cosas, parece.
Sí, para un horario complicado, como es estar a las 2 de la mañana, realmente yo siempre le agradezco mucho a los músicos, que son los que se van con las baterías, hasta con contrabajos y demás, a tocar en vivo. Claro. Pero me parece que es un buen momento para dedicarse a eso, ¿no? A disfrutar de las charlas de trasnoche, de hablar de política, pero en otro tiempo, con otro ritmo, y para disfrutar de los músicos, de los artistas y demás. Y esperar un poco a que pase toda esta locura, esta vorágine de que estás de un lado o estás del otro, que yo sé que en algún momento va a pasar, eso en algún momento se tiene que calmar, digo, no podemos estar viviendo en blanco y negro siempre, ¿no? Y por eso también el elegir laburar a la noche, ¿no? Bancar el insomnio, como decimos siempre, hay muchísima gente que labura de noche, que estudia de noche, y que necesita a esa hora el mismo respeto que un programa a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 8 de la tarde.
Y el tipo que está escuchando a esa hora está escuchando con más atención también, ¿no?
Eso es verdad, sí. La audiencia nocturna es menor, lógicamente, pero te presta más atención. No están cocinando, no están atendiendo a los hijos, no están haciendo otras cuestiones que tienen ahí la radio como de fondo, ¿no? Que suele ocurrir con los programas de la mañana, básicamente, ¿no? El tipo que está yendo a laburar, en la oficina, no sé, donde sea.
Hay que gritar un poco más también.
Y hay que gritar un poco más, sí. Por eso también en lo que se ha transformado la radio, ¿no? En gritos, esto, mucho grito y mucho humo, ¿no? Sobra de eso. Me parece que para los que quieren frenar un poco la pelota, como es mi caso por ahí, el horario de la trasnoche es ideal, ¿no? Y además, bueno, un poco también esta cuestión de darle espacio a los músicos, a los que realmente no tienen espacio, salvo cada 15 minutos o con ratitos muy breves en las radios grandes, en las radios masivas y demás. Y nada, basarse un poco también en el respeto a los oyentes. Yo siempre digo que por más que estés a las 2 de la mañana, vos tenés que hacer un programa con el mismo contenido que si estuvieras a las 3 de la tarde. El tipo que te está escuchando merece el mismo respeto, la misma propuesta, que le den pelota, básicamente. Si escuchás la trasnoche, o tenés un vendedor de milagros, te habla de una especie de...
Ahí cerquita lo tenés en Radio del Mundo, cerquita en el dial, digo, el Pastor Jiménez.
Ahí tenés un caso, por ejemplo, ¿no? Un caso clarísimo de eso. Hay gente que te vende la salvación, teniendo en cuenta también, es cierto, que a esa hora hay mucha gente que está sola, que no se puede dormir porque andás a ver la cantidad de quilombos que tienen, y aprovechan muchas veces cualquier vendedor de humo que tal vez hay veces que no sé por qué les termina trayendo. Yo conozco casos realmente jodidos de tipos que están haciendo psicoanálisis en radio, con lo que significa tratar la cabeza de una persona, que eso es para profesionales, ¿no?
Sí, y generalmente es en esos horarios que se dan.
Generalmente es en esos horarios, sí. Y que vos después los conocés en persona y son terribles chantas. Eso es también lo que acentúa un poco la, este, sí, la indignación para los que por ahí intentamos hacer otra cosa, qué sé yo.
Si no estaba también el caso que hace rato le perdí un poco el rastro el amigo que nos supo visitar acá alguna vez, Dan Costas, que hacía el clásico también a la madrugada, él unía pareja. Bueno, es otra cosa, que hay gusto para todos.
También, sí.
A ver, tenía obviamente el currito del teléfono, de las reuniones.
Pero claro, sí, pero claro. Bueno, yo trato por ahí, salvo de algunos casos, o de algunas maneras de hacer radio, como esto que yo te digo, de hacer psicoanálisis en radio, que me parece una... Sí. Una irresponsabilidad absoluta. Es más, yo creo que hasta tendría que estar regulado. Eso no se debe poder hacer, salvo que seas un profesional. Sí. Y ni siquiera, porque tratarle la cabeza a una persona tiene que ser mano a mano. Sí. Vos no podés a una persona darle un consejo y que te escuchen 20.000 tipos, sí, porque andás a ver cómo la agarra cada uno para su lado. Es muy peligroso.
Hay uno puntualmente que cada vez que llama a alguien, lo primero que le dice es: vos tenés un problema con tu padre, mamita.
Tal cual.
Y ahí arranca, pero a todas las minas, por lo menos, le dice eso.
Sí.
Y ya es bastante fuerte.
Es fuerte.
Que la primera revoleada, si te tiren esa.
Sí, es fuerte. Además, cuando vos escuchás, yo sé a quién te estás refiriendo, y cuando vos escuchás, sí, que siempre el problema pasa porque no te trataron bien, o te faltaron el respeto, o de chico te pegaron, o te, sí, lo que sea, todas las cosas terribles, y en base a eso, sí, el tipo crea un análisis infundado, y vos los conocés después, y sabés de cosas que hace o que ha hecho a gente que laburó con él, productoras, y te indigna porque está tirando al aire un mensaje absolutamente contrario a lo que hace en su vida personal. Yo no me quiero poner a dar nombres, no, no, ni demás.
Después te mete numerología.
Y después te mete numerología.
Ah, ya sabemos que no.
Sí, bueno, nada. Tenés esa manera de hacer radio, que a mí realmente me parece irresponsable y peligrosa, y tenés otra manera, que es proponiendo nada, compañía, ¿viste? ¿Qué
claro, por lo que contás, Matías Colombati, con quien estamos hablando, antes de hacer este horario de la madrugada, tenías escuchado mucha madrugada de radio, ¿no?
Sí, porque yo siempre fui un tipo que de noche estaba despierto,
claro,
nada más que ahora estoy en la radio.
Sí.
Básicamente ahora, en vez de estar en mi casa, estoy haciendo un programa, pero... sí, hay mucho en la trasnoche, después del Negro Dolina, digamos, que termina a las 2 de la mañana, parece que no hay nada,
claro,
pero hay mucho. Y tampoco la idea, que no está mal, pero yo no la comparto, es sentarse frente a una computadora y leer frases hechas, claro, y pasar temas, sí, ¿no? Y toda la noche pasando música y
es lo más barato, digamos.
Es lo más barato, lógicamente es lo más barato. Pero yo trato de ser responsable con el espacio que uno ocupa, ¿no? Vos no sabés quién te puede estar escuchando, le podés cagar la cabeza a alguien tranquilamente, si vos sos irresponsable y haces psicoanálisis, o también le podés faltar el respeto a una persona que tal vez necesita que alguien esté ofreciéndole música en vivo, charlas o lo que sea, y le estás pasando música y leyéndole las letras de los temas, ¿viste? Y decís, bueno, respetando también el laburo de todos, ¿no? Lógicamente, pero yo tengo otra manera de verlo. Yo el programa que estoy haciendo a las 2 de la mañana lo podría hacer a las 3 de la tarde, no cambiaría absolutamente nada.
Claro,
y siempre principalmente por la buena onda de los músicos, ¿no? De los músicos y de la gente que va a las 2 de la mañana a la radio. Si no fuera por esa gente, no, la verdad que no podría hacerlo. Y después, bueno, disfrutando mucho, ¿no?
Pero todas las noches hay músicos.
Sí, prácticamente todas las
prácticamente,
noches.
Prácticamente, sí.
Sí, sí, sí. Hay días que por ahí no van músicos, pero bueno, van algún periodista o alguien a charlar, a lo sí. que sea, a compartir una charla, básicamente. Muy rara vez estoy solo, y cuando estoy solo, si paso música, trato de pasar algo distinto también, ¿no? No te voy a pasar los 40 principales, sino, bueno, pasar la música que tal vez no tiene tanta difusión. La verdad que...
Y en ese sentido, digo, ahí en Radio América está totalmente abierto a poder difundir.
Sí, yo en ese sentido estoy siempre muy muy agradecido a la radio, porque jamás me bajaron una línea de que diga, che, esto no puede sonar, o tenés que hacer sonar esto.
Sí.
¿No? Simplemente no descuidar alguna forma, pero nada, lo que cualquiera hace cuando hace radio, básicamente. Pero es un horario que da para todo, y en ese da para todo hay veces que también uno puede descarrilarse, ¿no? Y terminar haciendo algún que otro derrape, pero la verdad que laburo con mucha libertad, yo eso lo tengo que agradecer y nada, y disfrutarlo, básicamente, ¿no? Uno cuando hace radio es para disfrutar del primero del laburo, de estar ahí, que se prenda la luz, que dice aire, y después, si hay rebote o no hay rebote, si te llaman o no te llaman, eso sí. Me parece que es secundario. Pero nada, disfrutar de lo que... De lo que haces, bueno, vos lo sabés muy bien, ¿no? Sí, estar enfrente de un micrófono.
Hay que partir un poco a veces de un egoísmo, de primero hacer la cosa para uno, si no.
Y es que si no lo disfrutás vos, claro. Hagas lo que hagas, ¿no? Si no lo disfrutás vos y ese disfrute no se transmite, sí. Del otro lado se siente cuando vos lo estás haciendo con ganas, o cuando estás pasando el tiempo porque tenés que estar y porque, bueno, es lo que te tocó.
Y esto se da en cualquier ámbito, de vez en cuando lo charlamos acá. No sé, a mí me encanta cuando, ponele, cualquier cosa, me subo un remis y veo que me doy cuenta que el tipo le gusta ser claro. Remisero. Porque a un tipo le gusta ser remisero, no es porque cayó ahí.
Totalmente.
Y estaría bueno que cada uno donde está que le guste hacer lo que hace, ¿no? Que se le puede encontrar la vuelta también.
Totalmente, totalmente. Cuando vos ves que alguien disfruta de su laburo, te hace disfrutarlo a vos también. Sea el laburo que sea. Sí, sí. Y te entusiasma, ¿no? Qué sé yo... La verdad que cuando vos ves que crees que lo que estás haciendo, muchas veces ocurre, ¿no? Crees que lo que estás haciendo es una mierda, porque pasa, y decís, realmente me parece que la estoy pifiando, no sé qué. Y después por ahí de repente te llama alguien y te dice, che, buenísimo esto. Sí. Y le gustó, ¿por qué? Porque le estás metiendo ganas, porque vos le estás poniendo todo y del otro lado se siente esa energía, ¿eh? Yo por eso digo que... principalmente en las escuelas, ¿no? En las escuelas de periodismo y demás, muchas veces te enseñan todo lo contrario. Ajá. Te enseñan. Yo recuerdo tener un profesor de radio que me dijera: muchachos, después de las 12 de la noche se pasa música, se leen las tapas de los diarios, hagan tiempo, total, la gente no te da pelota. Mentira. Ah,
mirá vos.
Mentira. Sí. Te da mucha más pelota que en cualquier otro horario y siempre. Además porque uno, al ser oyente de radio también,
claro.
Vos te das cuenta cuando el tipo que te está hablando te está hablando, ¿no? No está mirando la televisión y de paso tira un par de datos al micrófono. Y cuando vos tratás con respeto, nada, todo...
Y esto yo me acuerdo de habérselo escuchado a Antonio Carrizo, que decía que el tipo que de radio no crea que monologa cuando está solo, sino que está hablando con un montón de cabezas juntas. Es una conversación que se tiene que...
Es una conversación.
Que se tiene que hacer.
Es una conversación. Y la verdad que yo muchas veces cuando se prende el micrófono y empezás a hablar, realmente hay veces que crees que estás solo.
Sí.
Ocurre que crees que estás solo.
Sí, sí, claro.
Sí, la verdad que... ¿Quién me puede estar escuchando, no?
Sí.
Más cuando son las 4 de la mañana y decís, la verdad es que estoy hablando solo.
¿Quién me mandó a estar acá?
¿Quién me mandó a estar acá, viste? Y de repente por ahí te llama un tipo de Estocolmo que te dice que lo que leíste recién ya. Le hizo acordar a no sé qué barrio porteño y decís, bueno, listo, ya está.
Hoy cumplí.
Hoy cumplí, por lo menos a un tipo le alegré un rato del momento, no sé.
Sí, sí. ¿Qué te parece, Matías, el estudio de radio con camarita?
No, para nada, no.
No, ¿no?
No, no va. No, la radio es radio. Entiendo que...
Porque ahora escuchaba Radio Mitre transmite con cámara HD adentro de la radio. No sé qué sentido ver la cara de Chile Helwin en HD hablando en el micrófono.
Te imaginas que es desagradable, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Entiendo que lo que se viene es eso también, ¿eh?
Ajá.
Me parece que...
Es una combinación de...
Me parece que hay algo entre... un camino intermedio entre la radio y la televisión, que es lo que se viene, que es un poco lo que está haciendo Pergolini con Vortrix.
Sí. Esperó 20 años para esto.
Que esperó 20 años para eso. Sí. Yo no creo que haya esperado tanto, se le ocurrió un día y juntó la plata y lo hizo. Pero bueno, me parece que es lo que se viene, porque además es lo que está ocurriendo, digamos, en las radios vanguardia del mundo, digo, las... No por nombres, no te voy a hablar de la BBC ni ni meter nombre para justificar lo que estoy diciendo, sino sí. Por una cuestión también de lo que significan hoy las redes sociales, y esto de estar viviendo en una realidad digital en la que ya no solo alcanza, ya no alcanza solo con escuchar, sino que querés ver un poquito quién está del otro lado. Y tampoco ir al extremo de la televisión. Entonces hay, se viene un punto intermedio entre la radio y la televisión, sí, que es mostrar algo.
Algo también.
Cuando hay música en vivo, mostrar la música en vivo,
sí,
mostrar algunas fotos, y hacer, como está ocurriendo con algunas páginas, hacerlo muy interactivo.
Sí.
¿No? Que ya no sea solo escuchar, sino que vos estés escuchando la radio en la página de la radio, interactuando con todo el contenido extra que hay.
Interactuando, claro.
Que es lo que se viene, pero sí, no, pero no siempre... me parece la sí, la cámara en la radio, sí, enfocando la jeta de Chiche Heblum, como decís vos, viendo qué dice, ¿no?
Sí. Igual el formato, digo, de un tipo hablando y que permita a uno estar, no sé, mirando otra cosa y no estar hipnotizado como la televisión, también ese formato me parece que es medio indestructible, ¿no?
Es indestructible. Es indestructible. Yo creo que... cuando por ahí yo
digo el soporte que cambie, ¿no? Que puede ser internet en vez del aparato de radio y demás.
Sí, definitivamente. La radio va a estar siempre. La radio solo audio va a estar siempre. Y es lo que a mí más me gusta, creo que a la mayoría es lo que más le gusta. Pero también hay que tener en cuenta que hay una generación que ya nació,
sí,
interactuando con imágenes.
Sí.
No tolera no ver. Y me parece que de acá a 10, 15 años todas las radios van a estar transmitiéndose con imágenes. Y sí, los románticos de la época en la que era solo audio, no miraremos las imágenes, pero la imagen va a estar.
Nos pasa ponerle acá en Radio Atómica, tal vez hacemos un spot o alguna opinión, alguna nota por ahí muy muy fuerte de contenido y demás, y no tiene la misma repercusión que si pones una foto en el Facebook de la, sí, Radio Atómica. Por ahí tenés 1000 comentarios.
Sí, sí, totalmente.
Porque ya ahí también es la imagen, ¿no? Y por ahí hay un montón de gente que necesita la imagen.
Es que está todo así, hoy está todo, pasa todo por la imagen, lamentablemente, porque muchas veces caes en que hay productos que están muy bien vendidos con la imagen, y si te pones a escucharlo, es una cagada. Pero está bien vendido, tiene buena foto, buena gráfica, una página muy interactiva y demás, pero se pierde de vista que lo importante es lo que uno está diciendo, no lo que estás mostrando. Pero sí es cierto que si vos agarrás un audio de lo que hablan, esta charla,
sí,
la subís a YouTube con un par de imágenes,
sí,
y vas a tener un montón de no porque sea interesante lo que estemos diciendo, pues lo subís a YouTube y cualquiera, por lo menos 3 minutos te lo mira.
Sí, esa también es una tolerancia que se ha cortado, ¿no? Se consumen las cosas así en 3 minutos.
Ah, la brevedad absoluta.
Y 3 minutos es bastante ya.
Y si dura más de 3 minutos, lo cortan. Primero creo que te fijás cuánto dura.
Sí.
Y después lo mirás, ¿no? Si es de más de 3 minutos, te tiene que interesar mucho.
Sí.
Y hasta está medido, ¿eh? Los 3 minutos no es aleatorio. Sí, está, sí, medido que hasta 3 minutos, sí, tiene que durar un tema, tiene que durar un video. Y la brevedad que se produce, lógicamente, por eso también el éxito de las redes sociales, ¿no? El boom de Twitter, el Facebook, digamos. Hoy todo es muy, muy rápido. Y lo que a mí me jode un poco de la brevedad y de la instantaneidad es que ya hasta la manera de pensar se vuelve breve, ¿no? Enseguida sacás conclusiones.
En 140 caracteres pensamos.
Pensamos en pensamos en frases, ¿viste?
En frases.
Por eso, si vos ves hoy las redes sociales, bueno, Twitter ni hablar, pero Facebook te permite más.
Sí, pero tampoco.
Pero tampoco, son frases, no fotos con frases. No sé, además me da la sensación de que esa rapidez también lleva a equivocaciones, ¿no? Lógicamente. En la información, y en el que ofrece la información y en el que la consume. Yo siempre insisto mucho en la retroalimentación de los medios de comunicación. O sea, si a vos te venden mierda y cae en una mierda más breve para que te entre más rápido,
sí,
la culpa también es tuya por consumirla. Hace poco pasó lo de Badía, por ejemplo,
sí,
que lo mataron antes, que
sí,
bueno, toda una cuestión. Pero muchísima gente matando el periodismo por esto de la inmediatez, tan inmediato de que matás a alguien antes de que muera, pero están todos esperando la información. Y también provoca en el que emite la información esos errores. Y ahí es donde me molesta lo que yo te decía hoy, ¿no? Esto de la estigmatización del periodismo, de los medios.
Sí.
Porque, no sé si recordás, por ejemplo, lo que pasó con el Flaco Spinetta. Que le sacaron una foto caminando por la calle.
Tremendo, sí.
Tremendo lo que hicieron.
Y fue tapa encima.
Fue tapa todo. Todo el mundo quejándose, ¿no? Lógicamente hablando de la moral de los medios, de la ética, de que eso ya es una falta de respeto y qué sé yo. Pero esa edición de esa revista no quedó un número en la calle.
Claro.
Y entonces...
Y el que no la compró, la foto la vio. La buscó.
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Entonces por eso yo insisto, sí, los medios, hay mala leche. Hay mala leche, y te la venden toda vez, cada vez más rápida y en imágenes breves y todos flashes y demás.
Sí.
Pero uno también exige eso.
Sí, sí.
Exige eso como consumidor de información, como consumidor de medios y demás. Por eso, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora, está bien charlar un rato.
Claro.
¿Por qué no? ¿Por qué no frenar un segundo y conversar y ojalá alguien le esté interesando, o no, pero frenar un poco la pelota, ¿no?
Totalmente, que se puede hacer a las 3 de la tarde también.
Y también, claro, lógicamente, lo que hablaban recién, por ejemplo, con Aldo.
Sí, que te mande, dejó un saludo.
Sí, ¿verdad? Sí, le mando un abrazo grande, Aldo. Ya le voy a invitar para que se vaya a cantar unos tangos también a la noche.
Ah, viste, Aldo, hay que reclamarte.
Por ejemplo, lo que hicieron con Aldo está buenísimo. Está buenísimo, digo, esto de agarrar una de las informaciones del día, que todos te la cuentan en
sí,
2 minutos y medio, y si no te entró, lo lamento.
Sí.
Bueno, charlarlo y contextualizarlo con el cine, y tomarse el tiempo que algunas cosas merecen.
Claro.
No hay que ir tan a los pedos, viejo. Se puede frenar un poco.
Sí, buenísimo, Matías, te agradecemos mucho esta charla, como decías vos, y bueno, recomendamos escuchar ahí en Radio América, después de las 12:30 de la mañana, AM 1190, o por internet también.
Sí, señor, sí, ahí está en, bueno, la página es estoesamerica.com, y nada, para que anda insomne a la noche, ahí hay un lugarcito bancando un poco también a los que no pueden dormir, y a los que no duermen porque no quieren también, ¿no? Que somos, claro, muchos.
Sí, sí.
Así que bueno, nada, Federico, la verdad que es un gran placer, te invito a una noche a que te des una vuelta por allá por América y charlamos un rato.
Buenísimo, buenísimo. La verdad, un gustazo, Matías. Un gran abrazo.
Igualmente, un gusto grande y saludo a todos.
Dale, estamos
juntos. Chao, un abrazo.
Ahí pasaba Matías Colombatti, periodista insomne, como se define él, que emite realmente, uno también tiene problemas para dormirse, lo he encontrado un par de madrugadas y es un programa interesante para esa hora porque tiene esta particularidad de música, músicos en vivo, charlas. Actores también, está ahí Gabriel Rey, que hace improvisación. Bueno, como decíamos, recomendable, América no duerme, en Radio América de 2:30 a 5 de la mañana. Esto es Puchero de Radio y continúa para este Win.